Hola, hola, hola María.
Hola, Olvin.
Hola a todos y a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen. Esto es otro episodio de Paradigma
The Podcast.
Yo soy Olvin Valentín.
Y yo soy María Bouchon.
María, observé que tienes otra de las camisas con mensaje. Antes de empezar al tema, María siempre viene con una camisa con un mensaje. Ella me dijo que iba a venir todos los episodios con una camisa con un mensaje nuevo. Parece que va a cumplir por lo que estoy viendo. Vamos a ver qué dice el mensaje de hoy. Dice, tomorrow is a new day. Making mistakes is part of life. Saying no is okay. Not everyone has to like you. Beauty and strength comes from within. Qué lindo tu mensaje positivo de hoy.
Viste.
Me gusta que el decir que no siempre sí, está ok, lo claro. Cual es... Fíjate, y eso está bien apropiado con el tema que vamos a hablar hoy, pero bueno. Y también me gusta la última parte del mensaje de que la belleza y la fortaleza vienen de adentro. Eso es muy lindo y se parece mucho al eslogan que tú siempre hablas de la vida y todo. Bueno, ya ustedes, los que vieron el primer episodio, ya saben de lo que me refiero, de la frase célebre que identifica a María. Y si no saben de lo que hablo, vayan al primer episodio.
Eso es así. Busquen ese primer episodio, mi gente. Pero hay que aclarar que hay personas que van a decir, bueno, Elvin, pero realmente María no se pone una nueva camisa en todos los episodios, porque en el episodio pasado tenía... Mi gente, es que a veces se graba más de un episodio en el mismo día y pues no nos da break de cambiarnos, pero sí llegué después de bañarme.
No importa, y después cuando se... Vamos a ver más mensajes como este. Así que ya, de hecho, hubo uno los otros días y no lo observé, pero no lo mencioné, pero lo voy a hacer parte de cada vez que grabemos para analizar tu mensaje. Mira, sí. El tema de hoy...
Uf.
Está súper interesante y me encanta que podamos hablar de esto porque tiene implicaciones legales y sociales, pero es un tema que debe estar dirigido, liderado por las mujeres. Y precisamente es parte del problema que las discusiones importantes sobre este tema siempre han sido dirigidas o lideradas por hombres, cuando no debería ser así, porque es un asunto que impacta directamente a las mujeres. Y por eso yo quiero ser diferente con este tema y mis aportaciones van a ser, ¿verdad? Obviamente mi opinión, para eso estamos aquí, pero quiero darle el peso a que sea María quien traiga este tema y lo digiramos.
Sí, mira, pues el tema de hoy es un tema de esos que son controversiales y no va a ser, ¿verdad?, la primera y última vez que se va a hablar del tema. Es un tema que merece que personas participen, ¿verdad?, con el conocimiento que esto lleva, igual con personas que tal vez tengan unas ideas diferentes, pero... Comenzar el diálogo es importante, estoy de acuerdo contigo, y más en los Estados Unidos es un tema que los hombres están presentando legislatura sobre el tema. Acá en Puerto Rico tenemos a una mujer que es quien, ¿verdad?, está en parte liderando el tema, y es el tema del aborto, un tema tabú, lo que son temas, ¿verdad?, de la sexualidad, el aborto, en el 2022, casi 2023. Yo me quedo boba que es un tema tabú.
Y todo esto viene precisamente porque recientemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomó la decisión de revocar un caso histórico, emblemático, que es conocido como Roe versus Wade, que básicamente esto fue un caso en los años 70 que dio el derecho a la mujer para poder realizarse aborto. Y un poquito de historia de esto es que esto es una muchacha de apellido Roe que fue víctima de violación, quedó embarazada, trató de practicarse un aborto y por las limitaciones legales en ese momento, en el condado, ¿verdad?, el fiscal de distrito, que es de apellido Wade, no lo permitió. La muchacha tuvo que tener a su hijo, pero obviamente el caso pues siguió su rumbo legal y llegó hasta el Tribunal Supremo, y posteriormente en el 73 el Tribunal Supremo determinó que con una decisión de 7-2 que las mujeres tenían derecho a poner fin a su embarazo, que el gobierno no podía regular o limitar ese derecho, y que el derecho a la intimidad, o sea, cobijándose en el derecho a la intimidad, tenía una protección constitucional. Y es desde ese entonces que las mujeres pues tienen el derecho, amparándose en el derecho a la intimidad, que tienen el derecho de pues, decidir sobre realizar o no un aborto. Y en Puerto Rico, el caso, en Puerto Rico, como nuestra Constitución otorga mayores derechos, pues ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que, bueno, por lo menos incluso después de la anulación de Roe versus Wade, en Puerto Rico todavía es legal el aborto y es legal el aborto porque está cobijado por el derecho a la intimidad en nuestra Constitución de Puerto Rico. Así que, aunque en Puerto Rico todavía es legal el derecho al aborto, a modo, ¿verdad?, de interpretación del Tribunal Supremo, pero hay, como María, como está diciendo María, pues hay unos movimientos legislativos para imponer, no son restricciones, para prohibir el aborto en realidad.
Sí, es correcto. Mira, recientemente, en noviembre 8 del 2022, se celebró en los Estados Unidos lo que, ¿verdad?, se conoce como los midterms. Y uno de los temas bien presentes pues, fue el tema del aborto, ¿verdad? Y entonces hay estados como California, Michigan y Vermont que tomaron cartas sobre el asunto, ¿verdad?, para proteger el derecho de la mujer y el aborto. Hay estados, ¿verdad? Estados como Florida, que se están asegurando de ser bien fuertes y vocales en contra del aborto. Hay estados como en Delaware, que no hay ningún cambio en el tema del aborto, porque, ¿verdad?, es algo que ya tú puedes, tienes acceso a hacerte el aborto sin problemas ni restricciones. Entonces, llegamos aquí, ¿verdad?, a Puerto Rico.
Y María, perdón, antes de llegar a Puerto Rico, eso que están mencionando de los casos en Estados Unidos, inmediatamente luego de la anulación de Roe versus Wade, muchos de esos estados incluso impusieron unas restricciones tan severas como que los médicos podían tenerse consecuencias si practicaban un aborto, hasta cargos criminales por practicar un aborto. Entonces, ya se está viendo cómo eso impacta a las mujeres que por razones de salud tienen que practicarlo, y entonces los médicos, por miedo, por las repercusiones, pues no lo realizan, y muchas veces las mujeres han tenido que ir a otros estados para poder recibir esos servicios, imponiéndole así también unas cargas económicas, y a las mujeres que están en desventajas sociales, económicas, prácticamente se les está imposibilitando recibir esos servicios. Así que, como background, para entonces llegar a Puerto Rico, ¿qué es lo que
Exacto.
está pasando aquí?
No, pero que de hecho es esa misma línea de criminalización con el tema del aborto y el utilizar tanta violencia, bueno, sea, cuando se habla del aborto, ¿verdad? Y en la forma en que se está llevando el mensaje con este push de que pues a las mujeres que van a abortar hay que meterlas presas, son unas asesinas. Y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, esta conversación, que son conversaciones de los siglos, vamos a decir algo claro aquí, y es que el aborto probablemente es una de las maniobras médicas más viejas del mundo. O sea, el aborto no vino los otros días, el aborto, uff, hay un historial y siempre ha sido parte de un debate, ¿verdad? Yo creo que en estos últimos años y en estos debates recientes en los Estados Unidos, igual que en Puerto Rico, se está llevando el tema en lo moral, en buscar crear sentimientos con las personas, provocar miedos, provocar unos corajes y compartir desinformación. Cuando este tema tiene que ser un tema de salud, primero que nada, y de economía también, por como tú mencionas, cuando tú tienes a mujeres de color, que en los Estados Unidos son las mujeres que más oprimidas están con el tema de maternidad. O sea, cuando tú tienes a mujeres de color y tienes a mujeres de color pobre que le siguen añadiendo obstáculos para poder recibir tratamientos de salud que tienen que ver con el tema de maternidad, pues, ¿dónde está la moral? Aquí estamos tirando todo para el lado, porque pues porque yo tengo unas ideologías y unas creencias que me llevan a creer y luchar tanto por un tema que se está cogiendo por el lado que no es.
Y otra cosa también con eso, que es lo más triste de todo esto, es que traten de imponer, por ejemplo, su propia forma de ver la vida, sus propios criterios morales y éticos, pero con mentiras. Porque una cosa es debatir sobre los argumentos que cada cual pueda tener sobre este tema, que van a ser bien diversos. Yo estoy seguro que las personas que nos escuchan o nos ven van a tener sus opiniones y podamos diferir. Pero podemos hablar con los hechos y podamos sustentar nuestras opiniones. Pero el problema que por lo menos yo estoy también observando aquí es que muchos de los que están tratando de impulsar esta medida, incluyendo la senadora Rodríguez Bebé, que es la principal promotora de este proyecto, muchos de los argumentos que se usan carecen de ningún tipo de base científica y a veces son hasta mentiras. Porque he escuchado reportes que hablan de que las delegaciones legislativas que se oponen a esto no quieren que se restrinja el aborto. Eso es falso. En Puerto Rico no quieren que se regule el aborto. Y eso es falso porque en Puerto Rico actualmente el aborto está regulado. Regulado por la profesión médica está regulada. Las prácticas y los procedimientos médicos están regulados. Lo que la medida busca es restringirlo, es prohibirlo. O sea que el discurso se está yendo por mentiras o medias verdades para tratar de manipular este asunto, que yo creo que ha salido, como dicen, ¿verdad?, por ahí, el tiro por la culata, porque en las vistas públicas, que, by the way, pretendían pasarlo sin vistas públicas, en las vistas públicas, la sociedad médica, la comunidad médica, hospitales, organizaciones, se han expresado en contra de este proyecto.
Así mismo es. Mira, el Nuevo Día, ¿verdad?, estaba hablando del tema sobre la senadora y las organizaciones que exigen que Rodríguez Bebé pare de criminalizar el aborto, ¿verdad? Entonces, en uno de los comentarios que lo quiero leer, al ser abordada por el Nuevo Día, Rodríguez Bebé reconoció que el procedimiento de dilatación, el más común en Puerto Rico, dilatación, perdona, acuérdense, mi gente, que yo a veces leo y pronuncio las cosas como no son. El de dilatación, el más común en Puerto Rico para realizar abortos, cumple con las reglamentaciones de la práctica médica. Eso es bien importante, aunque yo lo pronuncie mal. Y te voy a decir por qué. Porque la misma senadora tiene que reconocer que en Puerto Rico el sector de salud, los médicos que están trabajando el tema del aborto, no están al garete. No están haciendo las cosas por hacerlas mal. Aquí no hay un procedimiento, aquí no hay un protocolo, ¿no? Aquí...
Ese es uno de los mitos que se está tratando de proyectar sobre esto.
Exacto. So, no, mi gente, al garete no se está haciendo. En el debate constantemente se lleva de todos los lados, ¿verdad? Que si el aborto, estamos matando al bebé antes de nacer o tan pronto el bebé, ¿verdad?, tiene ese ritmo cardíaco, pues ya es un ser con todos estos derechos. Por el otro lado, tal vez decimos, pues, ustedes quieren obligarnos a que tengamos bebé cuando todavía hay un montón de niños que no están adoptados, etcétera. Yo creo que esta conversación, estos debates tienen que darse sin esos extremos de la conversación y concentrarnos en lo que es el aborto. Y dejar de llevar la percepción que las mujeres que van y se hacen un aborto lo hacen a la libre, pues porque tuvieron relaciones sexuales, no se protegieron y pues ahora vamos a abortar pues porque no queremos estar criando muchachitos. Así es que le venden a las personas esta percepción de lo que es el perfil de una mujer que aborta. Pero hay múltiples razones por las cuales las mujeres abortan. E independientemente de la razón por la cual la mujer está abortando, una es entre la mujer, su cuerpo y su salud y el equipo médico, ¿verdad?, que la esté apoyando, su familia si lo está apoyando o no, ¿verdad? Pero eso primero tiene que venir de la mujer. Y lo otro es que es un tema de salud, no importa por dónde tú lo quieras ver.
Yo estoy de acuerdo y precisamente en esto es definitivamente un tema de salud y es importante que se vea así también. No es un asunto, en realidad, como se está generando la discusión pública en cuanto a esto, es como si fuera un asunto de religión que se está tratando de legislar para implementar o para enforce, ¿verdad? Enforce, para obligar a la ciudadanía a actuar de una forma, desde un punto de vista religioso más que todo. Pero volviendo al tema de la salud, es importante que se vea de esa forma porque, por ejemplo, para tirar algún dato, ¿verdad?, porque a la gente que le gustan los datos.
Los datos son los datos.
Como mínimo, antes de que el aborto fuera legal, cuando se, como que ya se practicaba, ¿verdad?, obviamente el aborto de forma ilegal y que no era seguro, y se estima que una de cada 6 muertes asociadas al embarazo eran por abortos realizados ilegalmente o de forma no segura. O sea que, y esto trae el punto de que se puede prohibir el aborto, vamos a decir, si se llega a pasar una medida como esta. Pero eso no significa que en Puerto Rico no van a haber abortos. Entonces las mujeres que necesitan este tipo de servicio o que necesitan realizar un aborto, por las razones que sean, van a tener que recurrir a prácticas no seguras, clandestinas, poniendo en riesgo su salud y la salud en general. Y otro dato de la salud es que cuando se anuló Roe versus Wade, esta decisión inmediatamente, con un simplemente la firma de una decisión legal, aproximadamente 36 millones de mujeres en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico perdieron este derecho. Y lamentablemente la población más vulnerable, como tú lo mencionaste, son las mujeres negras, las mujeres pobres o las mujeres inmigrantes, latinas. Las poblaciones más vulnerables a este tipo de cambio tan drástico y que se van a ver limitadas a tener acceso de servicios de salud.
Y ahí también volvemos al tema de que quiénes son las personas liderando el tema del aborto y su perfil en los Estados Unidos. Tú ves mucho hombre blanco con dinero. En Puerto Rico la primordial, ¿verdad? No es la única, pero la figura primordial que todo el mundo está asociando con el tema del aborto es Rodríguez Bebé, una mujer blanca con educación y dinero. Entonces, ¿dónde está ese sentir que se supone que nos enseña la Biblia, ¿verdad? De amar al prójimo, de realmente entender las cosas más allá. La ignorancia, todos, ¿verdad? Compartimos ignorancia. Eso significa que cuando hay un tema, ¿verdad? Hay temas que no entendemos, que no conocemos, somos ignorantes a los temas. Lo bueno de la tecnología y los libros hoy en día es que cuando tú eres ignorante de un tema, hay suficientes vías de información para buscar más allá de las personas que siempre comparten tus ideologías, ideas. Porque si tú solamente te mantienes en el círculo, hablando y escuchando de las personas que siempre piensan como tú, pues te quedas con información limitada. Hay que tener pensamiento crítico, hay que tener la valentía de escuchar otros espacios y empaparnos de información. So, el aborto sí, hay mucha información de que ilegal o legalmente el aborto siempre se ha practicado. So, tú tienes toda la razón. Estas restricciones o regulaciones o eliminar el aborto en su totalidad no significa que el aborto va a dejar de pasar.
Esto me acuerda como cuando empezamos en el periodo de la pandemia. Cuando las vacunas empezaron a salir, la gente estaba loca buscando vacunas, los que se querían vacunar. Y recuerdo casos en Europa que estaba bien limitada la vacuna y habían gente, familias adineradas, incluso de la familia real, que viajaban a otros lugares para poder vacunarse y la gente de su país todavía no tenía acceso a eso. Pero por su privilegio, ellos podían ir a otro lugar donde podían recibir la vacuna. En esto, la similitud con esto, en un caso en Puerto Rico de una mujer que tenga o que quiera realizarse un aborto por la razón que sea, pero no tenga los medios, entonces ahí vamos a volver a un sistema de privilegios. Algunas mujeres sí, otras no van a poder. Y otra cosa que me resulta tan interesante, la gran contradicción, porque hablando de las vacunas me acordé que, por ejemplo, Proyecto Dignidad, incluso Rodríguez Bebé, en el momento era muy vocal para defender el derecho individual a escoger si yo me quiero vacunar o no, y con una defensa férrea y bien, bien fuerte en contra del gobierno, de que el gobierno no podía meterse en esa decisión de escoger si alguien se quiere vacunar o no. Es una decisión personal de cada uno de nosotros, ¿no? Pero entonces, qué contradictorio que para las vacunas sí es una decisión personal y el gobierno no se debe meter, pero entonces para restringir el derecho a decidir sobre su cuerpo de las mujeres, entonces ahí sí no es una decisión personal y ahí sí tiene que venir el gobierno a imponer una mentalidad que, by the way, es arbitraria, porque muchos de los argumentos que se están levantando en este proyecto, como lo de las 22 semanas, no tiene ninguna base científica. Incluso los médicos, la comunidad médica ha dicho que ese número no tiene una base científica, no hay un por qué utilizarlo. Y en las vistas ni en el proyecto lo explica. Simplemente se decidió poner un número de semana y esa es la ley que quieren pasar e imponerle a las mujeres.
Mira, yo en esto de los temas de las teorías y tenemos que hacer esto porque si no lo hacemos nos pasa esto otro, Hablando, ¿verdad?, de Corea del Norte, como la senadora quiere hablar, y de China, ¿verdad?, quiere llevar su mensaje del aborto y decir, y mezclar a China y mezclar a Corea del Norte. Pero vamos a esto. Y en el tema de la religión, a mí me encanta mi libertad de adorar, de orar y danzar, ¿verdad? Y sin restricciones, sin tener miedo de que yo pueda decir, pues yo tengo fe, yo soy una mujer llena de propósito y yo oro y alabo y lo puedo hacer, lo puedo decir y soy feliz con eso. Entonces, cuando hablamos de lugares como China o como Corea del Norte, pues no necesariamente todas las personas tienen esa libertad de poder adorar y alabar. Y queremos decir que personas como yo, que pensamos que el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo tiene que ser respetado, pues somos personas que también vamos a apoyar que no tengamos la libertad de adorar y, ¿verdad?, practicar la religión que queramos. Y eso es erróneo. Así como yo defiendo el derecho de la mujer, también voy a defender el derecho de yo poder leer la Biblia, de yo poder danzar, de yo poder adorar como yo mejor quiero y como me plazca, ¿verdad? Entonces sí hay que tenerle miedo a las personas que quieren utilizar, ¿verdad?, ese intercambio de derechos y escoger a quienes sí y a quién no, cuando a mí me conviene y cuando no, porque nos dormimos de esas pajas y va a llegar el día que nos toque una persona que venga o varias personas o todo un partido que venga a legislar y decir, bueno, pues ya que estamos hablando de limitar derechos, ahora esta es la religión que nosotros vamos a reconocer en el Estado, esta es la religión que te toca practicar, así es que tú te vas a tener que orar, no vas a poder alabar más porque nosotros no creemos en la alabanza y tú, por ahí para abajo.
Pues precisamente por eso fue que se estableció que nuestro sistema de gobierno es con una separación de iglesia y Estado, lo cual uno ve que como que no hay consistencia en este tipo de medidas en las que, como tú dices, se está tratando de implementar un punto de vista sobre, por ejemplo, en este caso el aborto, basándose en unos criterios de fe, de religión y de creencias, cuando no debería ser ese el eje de la discusión. Y que conste, ¿no? Que, bueno, por lo menos... Yo no, esto no estamos haciéndolo como una crítica a las religiones, ni tampoco a la gente que crean o no en el derecho al aborto. Yo más bien lo veo como es una crítica al proceso de cómo se está haciendo. Porque en realidad la discusión gira en torno, como dijimos ya, a tratar de implementar o de poner un punto de vista, un criterio, imponerlo sobre todos los demás y sobre incluso hasta criterios científicos. Y yo creo que ahí ya es la línea como que se cruza, porque tú puedes tener tu opinión, pero no puedes imponerla a los demás. Es como tanto que critican el que aquí se quieren imponer estilos de vida, la libertad y otras cosas, pero entonces es lo mismo que se está tratando con este proyecto. Se le está imponiendo a las mujeres unos parámetros basados solamente en unos criterios de un sector nada más. Y esa no debería ser la base para legislar.
Claro está, si tú piensas que tú nunca te vas a realizar un aborto, que tú no crees en eso, no lo apoyas, que, ¿verdad?, esto no te puede pasar a ti, pues está bien, eso es lo que tú piensas, ¿verdad? Pero el decir que todas las personas están obligadas a pensar igual que tú, y entonces porque esos son tus pensamientos, así tienen que ser los actos, pues eso es peligroso y tenemos que cuidarlo. Mira, ahí, ¿verdad?, antes de cerrar, yo quiero mencionar, hay un caso que se dio para eso del 2014, con una dentista de 31 años en Ireland, donde fue al hospital con su esposo porque, ¿verdad?, tenía un dolor bien fuerte, no se estaba sintiendo muy bien, que digamos. Los doctores la evalúan y le dicen, mira, lo que pasa es que lamentablemente hay complicaciones con tu embarazo, hay una alta probabilidad de que no vas a poder tener a tu bebé, pero nosotros estamos con las manos atadas, o sea, no podemos hacer nada por ti porque la ley impide que yo tome acción. El aborto está restringido y entonces para nosotros poder hacerte un aborto, tenemos que dar por hecho de que sí, estamos 100% seguros de que el bebé no va a poder nacer bien y que tú te vas a morir, pero es que 100% nunca vamos a estar, así que no sabemos qué hacer, vamos a esperar unos días. Y en ese transcurso, se complica más la situación y la pobre joven se muere y era su primer embarazo. Entonces, ¿verdad? El caso de ella es un caso que se ha estudiado bastante, se ha hablado a nivel mundial, porque entonces lleva a que en ese país se tenga que estudiar las regulaciones del aborto. Entonces, ¿cómo nosotros realmente podemos garantizarle la vida a una mujer? Y yo me identifico. Para mí este tema sí es un tema sumamente personal y es un tema muy importante y más que nada, vuelvo y digo, tiene que mantenerse en el tema de salud, porque mi segundo embarazo por poco me mata, me quita la vida y deja a mi hijo sin madre. O sea, yo llego al hospital sin saber que estaba embarazada, by the way. Y me entero en el mismo hospital que estoy embarazada. Pero entonces me preguntan ahí mismo, mamá, ¿y tú quieres tener a este bebé o no? Pues claro que sí, como que yo, porque ustedes me preguntan eso, o sea, la confusión de, me dice, lo primero me dice, felicidades, estás embarazada. Y entra un doctor rápido, mamá, ¿tú quieres tener el bebé o no? Pero claro, ¿qué pasó? Es que mamá, el bebé, ya vemos que hay unas complicaciones, lo más seguro, si te dejamos que mantengas el embarazo, te puedes morir. Yo tengo un nene en casa esperándome, o sea, mi hijo necesita a mamá. Así que pues, lamentablemente, hagan lo que necesitan hacer para salvarme. Pero ¿qué pasa? Que el procedimiento no lo hicieron bien, lamentablemente por mí. Y cuando sacaron se hicieron la cirugía, no sacaron el bebé, no sacaron el fetus. Entonces, creció un poco más, ruptó, y yo estaba envenenada. Mi sangre estaba envenenada, igual como la joven del caso de 31 años en Ireland. Yo tengo la suerte de que, ¿verdad?, pude lograr una semana después ir al hospital, que pudieran ver que...
Y
que
esto obviamente no fue en Puerto Rico.
No fue en Puerto Rico, esto fue en Delaware. Y al principio, de hecho, era bien dismissive. Mira, me siento mal, yo no estoy mejorando, ¿no? Esa es la depresión, acabas de perder un bebé, eso no es fácil para nadie, tú estás en busca de atención. No, me duele el alma, me duele la vida, me duele el cuerpo, todos los días me siento más débil. ¿Qué está pasando? ¿Y qué estaba pasando? Que estaba envenenada. Entonces, tengo que pasar semanas en el hospital para recuperarme y todo eso sí hace que el cuerpo al sol de hoy yo tenga que ver los efectos porque yo tengo lupus y mi lupus se activó por causa de ese embarazo. Así que para mí, vuelvo y repito, el tema es sumamente importante, el tema se tiene que dar y ser liderado por las mujeres, por mujeres tal vez como yo, ¿verdad?, que tenemos una conexión bien directa al tema porque lo hemos vivido en carne propia y sabemos lo que eso significa, y también por mujeres que son las que científicamente saben lo que está pasando, y a los hombres que saben lo que están pasando, que pueden aportar de una forma positiva a esta conversación, y vamos a hacerlo de manera en que podamos entonces entender otras cosas que son sumamente mucho más importantes y que necesitan de nuestra atención.
Y lo importante es que, como tú dices, que lo vea, que se vea desde el punto de vista de la salud, porque lamentablemente, tanto aquí como en los Estados Unidos, el tema del aborto ha sido como un token del político, ¿no? La politización del tema del aborto para, lamentablemente, a veces ni siquiera parece que impacte o que sea buscando el beneficio de las mujeres, sino más bien que busque adelantar agendas políticas. En Estados Unidos, luego de que se aprobó Roe versus Wade, de la decisión de Roe versus Wade en el 73, las diferentes administraciones de ambos partidos tuvieron oportunidades de legislar sobre el aborto. Hubo momentos históricamente en el que tal vez había consenso para lograr algún tipo de cambio o adelantar este asunto, pero por razones políticas, para no darle la victoria al otro partido y vamos a esperar para cuando nosotros estemos en el poder entonces levantarlo, pero después no funcionó. O sea, esas movidas políticas pusieron el tema en un segundo plano y pusieron la política en primero. Lo peor aún, la política partidista. Y en Puerto Rico lo que estamos viendo también es, por lo menos mi apreciación es que esto es un tema y vemos que es solo un partido que está liderando esto, aunque ha tenido apoyo del Partido No Progresista y del Partido Popular Democrático, pero para ellos no ha sido como un tema el estandarte, ¿no? La bandera, la lucha contra el aborto ha sido una campaña específicamente de Proyecto Dignidad. Y yo me pregunto las motivaciones, o si realmente es crear un problema ficticio para llevar un tema. Es como que crear el problema para yo mismo traer la solución y convertirme en la esperanza y en adelantar las causas partidista. Así que yo creo que sí que debería ser una discusión de salud y no tanto de política o partidista.
Y eso nosotros dos reconociendo que también participamos de espacios políticos y espacios de activismo, ¿verdad? Pero sí, y yo personalmente estoy cansada de que esto sea una conversación de progresistas versus conservadores, ¿no? ¿Verdad? Independientemente de mis ideologías, es sumamente importante poder salirte de tus propios zapatos y get out of your own feelings y analizar las cosas y buscar, ok, como esto es tanta controversia y hay tanta opinión, ¿cómo yo responsablemente puedo buscar lo mejor para toda una sociedad? No parte de una sociedad, aunque parte de una sociedad te eligió para representarle, una vez tú estás ahí, tú tienes que trabajar para toda una sociedad. Y eso significa mujeres como yo, que no queremos ser utilizadas, que nuestro sistema reproductivo es de nosotras y queremos que las cosas se digan como son. Y aquí hay suficiente ciencia y hay hechos y historias para tener conversaciones serias fuera de cucos y otros países. A mí no me interesa qué está haciendo China y Corea del Norte. A mí me interesa qué está pasando aquí.
Bueno, y sobre esto, para recordarle a la gente que nos está viendo o escuchando, que nos encantaría escuchar o leer sus comentarios y sus opiniones, incluso diferir de nosotros. Saben que pueden buscarnos en las redes sociales como Paradigma de Podcast en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Y queremos escucharlos, queremos leer sus comentarios y su punto de vista. Y si no estamos de acuerdo, pues con mucho gusto también recibimos eso, obviamente con mucho respeto.
Con mucho respeto.
Pero para eso son estos espacios de discusión y de intercambio de opiniones y de ideas.
Y de controversia. Mi gente, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy María Bouchamp.
Yo soy Olvin Valentín y esto es Paradigmas
de Podcast.